Ese mismo día, dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo, ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste, y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, «Tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días». «¿Qué cosa?», les preguntó. Ellos respondieron, «Lo referente a Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo». Y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera él quien librara a Israel, pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les había aparecido un ángel asegurándoles que él estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Jesús les dijo, «Hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas?». ¿No será necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando en todas las Escrituras lo que se refería a él. Cuando llegaron cerca del pueblo donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron, «Quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba». Él entró y se quedó con ellos. Y estando a la mesa tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista. Y se decían, ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino, nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos, y estos les dijeron, «Es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón». Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Es palabra de Dios.
Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en la cuarta semana de los ejercicios de San Ignacio, el fundador de la Compañía de Jesús. En este ejercitarnos nos lleva a la contemplación de tal manera que todo sea consumado, lo ya expuesto por estos días previos, en donde hemos con él recorrido caminos buscando poder hallar la voluntad de Dios el Padre. Y la consumación después de la confirmación de este camino, habiendo pasado por las pruebas propias de la cruz, viene de la mano del gozo y de la alegría de reconocer que el Señor ha resucitado. Este recorrido que hacemos con Ignacio, deteniéndonos en los textos de la resurrección, habiendo empezado por aquella contemplación imaginativa en la que Ignacio supone, bien supone, como después la liturgia de la Iglesia también lo ha celebrado el sábado de gloria, perdón, que a la primera que se le apareció el Señor es a nuestra Madre María, nos va introduciendo en textos el de la resurrección que nos ayudan a ir decantando en esta octava de Pascua, además para nosotros, semejante gracia. El texto que hemos compartido recién con la lectura que hacía Javier de Lucas 24, 13-35, es un texto eucarístico misionero. La Eucaristía tiene como dos grandes momentos. Y un tercero que le sigue. Los dos grandes momentos son la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. Si uno ve con atención, aquí está expresado todo en torno a la palabra y el gesto eucarístico de partir el pan. Los discípulos van de camino, tristes. Uno se imagina, como decíamos al principio, pateando piedritas con la mirada puesta para abajo, sin esperanza, desilusionados. Vos sos el único que no sabe lo que ha pasado en Jerusalén, cómo los sumos sacerdotes y toda esta explicación de un corazón amargado, entristecido, agobiado, desolado, los hace, digamos, penitencialmente expresar su más profunda pena. Al cruce le sale un peregrino, que nos damos cuenta después que es el mismo Jesús, quien los recibe, deja que ellos hagan catarsis de su angustia, y después, con la pedagogía propia de uno que sabe llevar las cosas a término, comienza a explicarles desde la palabra, primer momento de la liturgia, desde la palabra, como todo lo que ha acontecido de alguna manera estaba reflejado en los textos del Antiguo Testamento. Y entonces el calor, la sintonía, un cierto despertar a la esperanza, una lucecita que se abre delante de ellos, que no veían más que sombras en su peregrinar, les permite ir con el Señor ya en la marcha. Uno se imagina de esa mañana, por ejemplo, con el corazón un tanto más aliviado. ¿Cómo alivia el alma encontrar compañeros y compañeras de camino con los cuales poder compartir la marcha? ¿Qué es lo que hacemos todos los días nosotros cuando ustedes y nosotros, nosotros y ustedes, cada uno desde su lugar, va en consignas y en la comunicación, despertando desde diversos escenarios de la vida humana a este poder acompañarnos mutuamente en el camino? En medio, Jesús. Jesús en medio, que va poniendo ese clima propio de quien es capaz de hacer de un compartir sencillo un escenario de trascendencia, un escenario de sentido, eso que tantas veces nos falta y que a estos discípulos particularmente les faltaba. Ellos volvían, se volvían, digamos, a Emaús. Se volvían, hay como 11 kilómetros de Jerusalén a Emaús. Venían recorriendo estos kilómetros, estos 11 kilómetros, en ese sentir de sin sentido, de vacío, eso que está tan propiamente instalado a veces en nuestra cultura y a veces nos arrebata el alma apenas comenzamos la jornada, ¿no? Como, ¿y este día para qué? Con todo lo que hay, con todo lo que tenemos, con todo lo que nos está ocurriendo, ¿para qué? Jesús, en un momento determinado en la marcha de ellos, hace como amaga, dice el texto, hace un ademán, quiere decir como que amaga, digamos, esa sería la expresión, amaga como de que se va para adelante, que sigue el camino, y le dice, no te vayas, quédate un poco más con nosotros. Y ahí empieza a ocurrir el segundo momento de esta gran liturgia eucarística, que es el camino de Jesús con los discípulos, que ayer algo anticipamos y hoy vamos a retomar de nuevo. Aparentemente podría ser, según alguna tradición eclesial, un matrimonio. Porque uno de ellos se llama Cleofás, es el único que es nombrado en el texto. Puede ser cualquier Cleofás, pero atención, porque en el texto de Juan, al pie de la cruz aparece María, la mujer de Cleofás. Así que algunos leen como que es este mismo matrimonio. Es María, la mujer de Cleofás, y Cleofás los que llevan el corazón. Además, María ha estado como particularmente muy cerca del drama de la cruz, los que van en esta marcha. Nosotros también En la vida familiar, en la vida matrimonial, en la vida comunitaria, hemos hecho experiencia de dolores, de fracasos. Tenemos en el alma a veces instalado el sinsentido, el vacío, el no saber para qué. Ojalá que en el camino de estas horas también sintamos que en el compartir fraterno se nos abre algo por delante y que el calor del contar con Jesús en medio nuestro nos llena el comienzo del día de una luz distinta, de una luz pascual.
Si quieres te acompaño en el camino, y en el camino vamos conversando, y al conversar tus hombros se descargan. Descargas pues tu peso voy llevando, pues pesa el peso de tu desencanto, y es tu resignación aún más pesada. Pero te sostendré pues ya sostuve la cruz de toda cruz en mis espaldas. Me duele que te alejes de los tuyos, y el creciente dolor de tu aislamiento, pues toda mi pasión es ver reunidos los hijos de Dios que andan dispersos. Yo sé que ya no crece nuestro sueño, busca seguridad retrocediendo, pero hasta en dirección equivocada. Lo mío es ir contigo, compañero. Si quieres, te acompaño en el camino. Si quieres, hoy me quedaré contigo. En el camino, si quieres, hoy me quedaré contigo. Escucha profecías, peregrino, no seas testigo de desesperanza. Es hora que levantes la cabeza, y aunque anoche se alientes la confianza, pues es posible ver de otra manera la trama que se te hizo tan confusa. ¿No ves el hilo de oro de la Pascua que rediseña todo lo que cruza? ¿No ves que desde dentro de las muertes la muerte fue implotada y ya no mata? Y se revela el nombre de la vida, y el nudo que te ataba se desata. Partir juntos el pan en nuestra mesa descifra quiénes somos y seremos. Pascua nos irrumpe amor de amores, lo más vivo venciendo lo más muerto. Si quieres, te acompaño en el camino. Si quieres, hoy me quedaré contigo. Si quieres, te acompaño en el camino. Si quieres, hoy me quedaré contigo. Por fin sabrás quién soy, sabrás quién eres. Mientras despiertas del antiguo sueño, entenderás que es fiel a sus promesas el Dios que prometió ser compañero. Y de la historia mía y de la tuya, esa no te escaparás ni tendrás miedo. Verás la historia como historia abierta, la esperanza arder su ardor sereno. Y sentirás más allá de tu gente, y querrás compartir tu aliento nuevo. Sin más demora ponte ya en camino, sin más demora ponte en medio de ellos. Y brillar en tu fe de caminante, mi nombre y mi misterio de camino, y de mi fiel estar acompañando, tu amor de acompañante será el signo. Si quieres, te acompaño en el camino. Si quieres, hoy me quedaré contigo. Si quieres, te acompaño en el camino. Si quieres, hoy me quedaré contigo. Si quieres, te acompaño en el camino. Si quieres, hoy me quedaré contigo.
Sí, el Señor tiene esto hoy, ¿no? Son palabras y son gestos. Son palabras y gestos que están bien, bien entrelazados y bien articulados. Palabras y gestos que hablan por sí solos, que no necesitan traducción, que tanta es la significación que hacia adelante ofrecen que verdaderamente la traducción está dada por lo que genera en el corazón de los discípulos, que después de haber compartido el pan, deciden pegar la vuelta hacia Jerusalén y dedicarse a la misión. Por eso decimos que es un texto eucarístico misionero. La palabra, el relato este que hacíamos mención al comienzo de la catequesis, y ahora la Eucaristía para después la misión. Siempre el encuentro con Jesús eucarístico nos conduce a la misión. Hace un amague Jesús, como diciendo, bueno muchachos, listo, sigo para adelante en mi marcha. No te vayas, quédate un poquito más. No ha hecho tanto bien que estés con nosotros, ¿no? Como cuando uno está un largo rato con amigos y dice, che, pues hace que no se termine este momento, ¿no? Es la expresión de quien se siente a gusto, en clima de amistad, el que disfruta del estar con la semejante compañía. Jesús, bueno, que al pedido de los discípulos se queda y comparte. A más de lo compartido en la palabra, Jesús ahora parte el pan. Y cuando parten el pan es cuando todo se ve con claridad. Es Jesús. Hay señales en todos los textos de resurrección donde los discípulos que están como a ciegas por el dolor, por la angustia, por la tristeza, por esta nueva dimensión de resucitado que de alguna forma modifica el modo de estar presente Jesús, hay en un momento determinado que los discípulos dicen, es el Señor, es Jesús. Aquí, por ejemplo, cuando parten el pan, los discípulos que están en el mar de Tiberíades, cuando dice, muchachos, ¿tienen algo para comer? Tiren la red a la derecha, cuando sacan tantos peces, uno discípulo dice, es el Señor, dice el discípulo que estaba allí, pescando, el amado discípulo de Jesús. Cuando María Magdalena escucha que la llaman por su nombre, María, dice, es el Señor. Cuando el discípulo ve que las vendas están enrolladas y puestas en otro lugar, la piedra está corrida, dice, ha resucitado. Hay un gesto, hay una palabra, hay un algo que aparece en el encuentro con el resucitado que hace que los que estaban en la sombra y en la penumbra digan, ajá, está Jesús, está vivo. Y hay de esas experiencias. Hay un momento donde el Señor resucitado se muestra, yo diría, sencilla, austera, pero contundentemente, y nos hace decir, es Jesús, es el Señor. Se abren los ojos, un gesto lo ha determinado, el gesto ha sido que Jesús ha partido el pan. Hay un relato muy bonito de Doña Jovita donde cuenta esto justamente cuando es el Congreso Eucarístico, de aquellos dos viejitos que permiten que un peregrino con una mujer lleguen a su casa, bueno, y partir el pan, que pareció al cura, dice. Y bueno, cuando parten el pan también se dan cuenta que hay una presencia escondida de Jesús. Es el compartir lo que abre la mente y el corazón para descubrir la presencia de un Dios que en lo cotidiano se hace en la marcha, compañero. Por eso es tan importante, mucho más que ser solidarios, ser capaces de compartir desde nuestras propias debilidades y las de los demás, la marcha y el camino en solidaridad, pero en esta perspectiva de cristificación de la solidaridad, digamos, ¿no? Llenar de Cristo el encuentro con los hermanos. Cuando ellos descubrieron que era así, cuando ellos percibieron que así era, entonces se dijeron, peguemos la vuelta. Y se fueron a ver a los hermanos que estaban reunidos. Confirmaron y fueron confirmados. Es verdad, el Señor se ha aparecido a Simón y a otros. Qué lindo que es cuando uno va con una noticia, encontrarse que esa noticia de alguna forma ya está presente en el corazón de los demás y confirma la buena noticia que uno lleva, ¿no? Sí, es cierto, qué bárbaro, que también acá. Y bueno, esta es la perspectiva del que misiona. El que misiona va a un lugar a proclamar lo que de alguna manera ya está presente en ese lugar. Nunca vamos a misionar sin que el Espíritu se nos adelante en el camino. Esta es la experiencia de los discípulos de Emaús. Ellos van a contar lo que ha ocurrido y de alguna manera el Señor ya lo ha hecho, se ha adelantado en el camino y ha hablado de lo que ellos van a anunciar.
Quédate con nosotros, Señor de la esperanza. El mundo que tú amas hoy lucha por vivir. Y aunque a veces dudamos de tu presencia en casa, no dejes que la noche nos sorprenda sin ti. Y porque ya anochece, quédate con nosotros. No dejes que la noche nos sorprenda sin ti. Quédate con nosotros, Señor de la pobreza. Los pobres y los niños te quieren descubrir. Porque a veces no saben que son tus preferidos. No dejes que la noche nos sorprenda sin ti. Y porque ya anochece, quédate con nosotros. No dejes que la noche nos sorprenda sin ti. Quédate con nosotros, Señor de la justicia. Los hombres no aprendemos a dar sin recibir. Vivimos muchas veces una justicia falsa. No deje que la noche nos sorprenda sin ti. Y porque ya anochece, quédate con nosotros. No dejes que la noche nos sorprenda sin ti. Quédate con nosotros, Señor de la promesa. Tú mismo aseguraste amarnos hasta el fin. Por eso humildemente volvemos a pedirte, no dejes que la noche nos sorprenda sin ti. Y porque ya anochece, quédate con nosotros. No dejes que la noche nos sorprenda sin ti.
Como dice la canción, Jesús se queda con nosotros en la Eucaristía. ¡Qué gesto tan hermoso y sencillo! El Señor vence a la muerte y se queda con nosotros en la Eucaristía. Gracias, Dios, por tantas bendiciones, y especial hoy que celebro mis 20 años llenos de gracias. Abril. Buen día, hermanos. Hoy es uno de esos días de tristeza y desolación. No sé cómo ayudar a mi hija a solucionar problemas de salud de mi nietito Dante. Les pido oración. Quiero que el Señor esté entre nosotros. Yo creo. Marcela. Particularmente en mí, con su gesto de amor, de que siempre está a mi lado, y eso hace calmar mi tristeza. Verónica.
Buenos días, Padre Javier. Felices Pascuas. Yo recupero la esperanza cuando Jesús me dice, levántate y camina. Y más adelante, cuando le dice a San Pablo y en Pablo a mí, te basta mi gracia. Muchísimas gracias por todo. Soy la hermana María del Huerto. Adiós.
Jesús se me presenta en el amor de mis amigos y sobrinos. Cuando estoy triste, Él está conmigo en ellos. Lo amo y me regala esos amores para ser feliz. Virginia de la Plata. Por lo que impactó en mí es el Evangelio que dice: antes de formarte en el vientre de tu madre, yo ya te había elegido. Sanó mis heridas. Martina. Buen día. Al partir el pan, en la misa, en la adoración, en la mirada tierna de los más vulnerables, Nélida desde Entre Ríos. Hola, Padre, Dios bendiga su obra. La palabra que me ayuda a salir de la sombra y a ponerme de pie es: no temas, yo estoy contigo. Me devuelve la fuerza. Carmen de Corralito. Jesús me dice, acá estoy, cuando estoy triste y veo personas con más dificultades que las mías y están sonrientes, a pesar de que su carga es más pesada que la mía. Bendiciones, Verónica.
Tenemos dos mensajes más por aquí, Vero, para compartir.
Este evangelio me llena de esperanza, alegría, alegría y mucha alegría, nos comparte Caro desde Mendoza. Buen día, cuando los escucho me dan paz, eso agradezco a Dios, Marisa del Chaco. Jesús es digno de alabanza, Él ha puesto su amor en mí y sé que Él está siempre conmigo, Teresa de Berrotarán. Hola Padre, me siento una caminadora de Emaús. Muchas veces Jesús va a mi lado y no me doy cuenta. Siempre está ahí. Gracias, María.
Que sea así, que andando en el amor de Dios, en el peregrinar nuestro como los discípulos de Emaús, los agobios y los pesos no sean de cansancio para nosotros, sino que de reposo, como dice esta canción, con la que nos despedimos, Vero, del encuentro de esta mañana en los ejercicios, invitando a los oyentes a que sigan por este camino de consumación en la cuarta semana.